pronunciarse sobre si hubo interlocución para dejar fuera al emérito de la agenda oficial del jefe del Estado. La discreción siempre debió ser la senda, entiende el Ejecutivo, tras evidenciar su incapacidad de digerir la efusiva bienvenida que ha recibido don Juan Carlos, tanto es así como para atribuirle un supuesto intento de redimirse con el baño de multitudes que ha llegado a darse estos últimos días en Sanxenxoa.
Seguimos pendientes del aumento de la incidencia de la viruela del mono en nuestro país. En total hay 83 casos sospechosos en 7 comunidades autónomas y 32 confirmados. La mayoría en Madrid y España, por cierto, es el país más afectado. La Organización Mundial de la Salud alerta de que van a llegar más casos y las autoridades, de hecho, no descartan que ya exista transmisión comunitaria. Ahora bien, ¿hay motivos para la alarma social? Nos responde precisamente el epidemiólogo Daniel López Acuña, exdirectivo de la OMS aquí en COPE.
Como toda enfermedad, esto debe generar una alerta epidemiológica para hacer una vigilancia estrecha, pero no debe de generar una alarma social, porque no debemos pensar que esto es una enfermedad que se va a comportar como la COVID-19. No tiene una dimensión de amenaza pandémica, no tiene un mecanismo de transmisión tan extenso y fácil.
Sin duda son buenas noticias. Aún así, la Organización Mundial de la Salud alerta de que el periodo de incubación es de 21 días y que se contagia por contacto con heridas, con fluidos corporales, con las gotículas que salen de nuestra boca cuando estornudamos o por contacto con superficies contaminadas por una persona infectada, por ejemplo, unas sábanas o unas toallas. La población más vulnerable es la menor de 50 años, que son los que no han recibido la vacuna de la viruela.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Esta madrugada llegan a Madrid 25 ucranianos heridos en la invasión rusa. Serán trasladados a distintos hospitales públicos de la región, entre ellos al Hospital Isabel Zendal. Y muchos vendrán de ciudades como Mariupol o Lugansk. Esa zona del Donbass es la donde ahora mismo la situación es más crítica, según ha confirmado el propio presidente ucraniano Zelensky. Entre tanto, el Kremlin sigue de cerca esa posible adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN, una entrada que, como te hemos venido contando en COPE, parece depender casi exclusivamente de Turquía, que de momento sigue manteniendo su veto. Quien también tiene prisa por entrar, en este caso a la Unión Europea, es Ucrania. Zelensky ha declarado hace pocas horas que cualquier opción que no sea la inclusión supondría una concesión hacia Rusia. Lo hacía en Kiev, donde se le ha visto paseando con su mujer, que ha dicho que no se separa de su marido ni durante la guerra.
No necesitamos alternativas a la candidatura de Ucrania a la Unión Europea. No necesitamos tales compromisos, porque créannos, no serán compromisos con Ucrania en Europa, sino entre Europa y Rusia.
Y mientras tanto, continúa la guerra energética y económica. Rusia ya ha cortado el suministro a 3 países europeos. El último de ellos, Finlandia, desde este sábado le ha cortado el suministro de gas. Bruselas se apresura en encontrar alternativas energéticas y España, como te hemos contado en COPE, puede jugar un papel clave en esa estrategia. De hecho, en el pasado mes de abril hemos multiplicado por 4 nuestras exportaciones de gas a Europa. Aún así, eso no parece ser suficiente para que la Unión se desconecte totalmente del gas ruso. Nos lo explicaba en la mañana del fin de semana Antonio Turiel, experto en energía del CSIC.
La capacidad total que tiene España de absorber gas y la que se puede exportar por barco, es insuficiente para cubrir el consumo actual de Europa de lejos. Yo creo que es más fácil conseguir que España se quede empobrecida a nivel gasístico, si hacemos mucha interconexión, más que conseguir cambiar la situación en Europa.
En Estados Unidos, un hombre de 48 años ha muerto esta madrugada tras recibir un disparo en el pecho dentro de un tren, en el metro de Nueva York. El principal sospechoso del tiroteo ha huido del tren, sigue en libertad ahora mismo y todavía no se ha producido ninguna detención. Tampoco se conocen las causas que han motivado este ataque. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Jordi Sevilla, economista, exministro. Hay jóvenes que ven a jubilados con pensiones mayores que los sueldos que ellos tienen, que son los que tienen que mantener a los nuevos jubilados.
A mí me parece que esa es en este momento la brecha más sangrante.
Quiero saludar ahora al eurodiputado don Javier Zarzalejos, vicepresidente de una comisión especial para investigar las injerencias extranjeras en los procesos democráticos.
La comisión pidió que había que investigar los vínculos entre estos dirigentes secesionistas catalanes y Rusia, ¿no?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona.
Bueno, ya sabemos lo que pasa a esta hora en España y en el mundo. Ahora llega el momento de responder a esas preguntas que nos hacemos en el día a día. The day and the day. Bueno, estas preguntas sencillas, cuyas respuestas son a veces algo, diríamos, más complicadas.
Como la lluvia en la flor, una tormenta puede hacerte florecer. Y cuando ya se calma el viento, más linda tú te vas a ver. Aquí estaré, yo sé que tú vas a volver. Te esperaré. Y cuando vuelvas con un beso, aquí estaré. Te esperaré, con la certeza que respiro, te amaré.
Bueno, recordarás que no hace muchos días hablábamos de los reflejos involuntarios que tenemos los adultos y de por qué se producen. Bueno, por ejemplo, al cerrar los ojos, al estornudar, al levantar la pierna, si nos dan un golpecito en un punto exacto de la rodilla, lagrimear si nos ha metido una pestaña en el ojo, en fin, un mosquito en el ojo, todo eso provoca reacciones en los adultos. Pero, Mónica, yo querría preguntarte, quedamos en que hoy resolveríamos curiosidades que tienen que ver con el mundo de los reflejos y de los bebés, ¿no?
Sí, sí, los reflejos involuntarios del recién nacido. En primer lugar, vamos a aclarar y a recordar que un acto reflejo es una reacción muscular que ocurre ante determinadas estimulaciones y que ayuda a saber el estado de salud, por ejemplo, de nuestro sistema nervioso. En el caso de los bebés, tienen un montón de reflejos, Adolfo, que van desapareciendo, es curioso, conforme van creciendo. Te pongo algunos ejemplos que ahora nos va a explicar el doctor. Tienen el reflejo del moro, el reflejo de succión, el reflejo del sobresalto o el reflejo de la marcha automática.
Déjame que quiero saludar al doctor Manuel Sánchez Luna, es presidente de la Sociedad Española de Neonatología. Doctor, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, encantado.
Buenas noches. Oiga, en primer lugar, ¿por qué tienen tantos reflejos los bebés? ¿Para qué les sirven?
Bueno, la verdad es que nosotros les llamamos reflejos evolutivos o arcaicos o primitivos, ¿no? Son reflejos naturales que va adquiriendo el desarrollo del cerebro intraútero en distintos momentos y que incluyen, bueno, pues aspectos progresivos de su desarrollo. Se les ha llamado algunos de ellos reflejos de supervivencia. Uno de los más llamativos, para que todo el mundo me entienda, es el reflejo de búsqueda del pezón de la madre y de succión para poder alimentarse o de agarrarse, ¿no?, con la propia mano cuando le ponemos el dedo en la mano. Por lo tanto, son reflejos que llamamos primitivos porque adquieren desde muy pronto durante la gestación y que se van perdiendo según el niño va madurando después del nacimiento.
Correcto. Déjeme que le voy a dar el nombre de algunos reflejos. Usted me explica de qué va el reflejo y por qué lo tienen. Uno de ellos, el reflejo del moro. Dígame por qué lo tienen y exactamente cuál es este reflejo.
Bueno, la verdad es que no es el reflejo del moro, es el reflejo del doctor Ernst Moro. Sí. Es importante porque esto me pasa a veces con los alumnos y con los residentes. Me saluda como un moro.
Sí. No. Y además, en la sociedad en la que vivimos, cuidado que alguien se puede ofender, ¿verdad?
Bueno, él era un pediatra austriaco ¿verdad?, que describió esta respuesta, ¿no? Cuando nosotros provocamos un movimiento brusco de lo que es la cabeza sobre el eje del cuerpo, realmente lo que estamos estimulando es el reflejo, lo que llamamos vestibular, el reflejo del mareo, del equilibrio, y eso va a provocar una respuesta inmediata si lo hacemos bruscamente en cuanto a lo que es la apertura de los ojos, la extensión de los brazos y luego el cierre y el cierre de las manos. Hay dos componentes, esto no vamos a entrar tampoco en detalles, pero lo que importa es que estos reflejos son reflejos que hacen que el niño responda a la pérdida de la estabilidad. Esto es, cuando el niño está tranquilo en una superficie firme y nosotros le incorporamos lentamente y provocamos un movimiento brusco del eje de la cabeza, el niño es como que ha perdido esa sensación de estabilidad de su cuerpo y reacciona como intentando sujetarse. Esto es el reflejo famoso de Smoro, que a los padres les hace mucha gracia muchas veces cuando lo hacemos, y a nuestros alumnos, pero que realmente a nosotros nos sirve pues para confirmar que hay un desarrollo normal del sistema nervioso a nivel de la zona que llamamos nosotros mesencéfalo, donde no hace falta que intervenga la corteza frontal.
Muy bien, perfecto. Conviene recordar que no es el reflejo del Moro, en todo caso es el reflejo del doctor Moro, digamos, ¿no? A ver, Mónica, ¿alguna curiosidad más que tienes?
Sí, yo tengo la curiosidad, ¿qué es el reflejo del sobresalto? ¿Y eso por qué lo tienen? ¿Para qué le sirve?
Bueno, prácticamente son reflejos muy parecidos, ¿eh? El reflejo del sobresalto también es muy, muy, y de hecho es parte del reflejo de Moro, que también se le llama así a veces. Vuelvo a insistir, son respuestas que tienen los bebés cuando pierden la estabilidad en una zona que están ellos sobre una superficie normalmente firme y tranquila. Entonces la pérdida brusca de esa sensación de estabilidad hace que responda con la extensión de los brazos y la contracción intentando buscar un punto de apoyo, no es más que eso.
¿Y el de la marcha automática?
Bueno, el de la marcha automática ya la palabra lo dice, ¿no? Es un reflejo en el que si nosotros lo ponemos al bebé sujetándole bien, claro, porque ellos no se sostienen de pie, pero los ponemos sobre una superficie firme y estimulamos la tibia, la parte anterior de la pierna, ellos intentan subir y caminar. Entonces, lo que hacemos es aplicar peso consecutivamente en una pierna y en la otra, y ellos van intentando caminar. Y es curioso cómo, si lo haces bien, con experiencia, pues pueden realmente caminar sujetándoles, porque ellos realmente el peso no lo pueden soportar en las piernas, claro.
¿Y el reflejo de prensión, doctor?
Bueno, pues el de prensión es lo que he comentado también al principio. Nosotros ponemos un dedo en la palma de la mano y ellos inmediatamente tienden a cerrar la mano para sujetarse, ¿eh? Son respuestas totalmente automáticas.
Correcto. Esto ya explicado así por el experto y por el doctor, vemos que efectivamente son cosas prácticamente innatas.
Y identificamos, ¿verdad?
Hombre, no solamente identificamos, sino es el principio de lo que luego va a ocurrir de manera absolutamente consciente. Doctor, gracias por atendernos a estas horas y darnos explicación a esto que parece muy básico, pero que desde luego nunca habíamos reparado. Gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. No love. I took the good times. I'll take the bad times. I'll take you just the way you are.
Siempre he asociado la voz y la música de Barry White a la noche. Y la noche al sueño. Hay estudios que dicen que mientras dormimos, los adultos cambiamos de postura entre 3 y 36 veces. ¿Tú de qué grupo eres? ¿De los que apenas se mueven en toda la noche o de los que es capaz de amanecer con los pies en la almohada o de arrinconar a tu pareja en una cama de 2 metros? Bueno, de eso quiero que hablemos ahora, de cómo la postura al dormir influye en nuestro descanso. Hablemos con el experto David Pérez Martínez, jefe de servicio de neurología del Hospital La Luz del Grupo Quirón Salud. Querido doctor, muy buenas noches, David.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. En esta conversación partimos de la base de que hay unas posturas mejores que otras para dormir. Y dicho esto, antes de entrar en mejores y peores posiciones para dormir, ¿qué tiene que ver la postura con que nuestro sueño sea de mayor o menor calidad, es decir, que sea más o menos saludable?
Pues la postura depende solamente cuando hay alguna patología, me explico. En principio, No hay ninguna postura más saludable que otra, pero sí hay algunas patologías, como por ejemplo la apnea del sueño, en que estar de cúbito supino, o sea, boca arriba, puede producir un empeoramiento de las apneas y hay que evitarlas, ¿no? Y también las posturas forzadas. Como bien ha dicho, si uno amanece con el brazo sobre la cabeza, pues a veces el estiramiento de los plexos nerviosos pueden producir una neuropatía por compresión. Pero en general, como norma general, pues no hay una postura determinada para facilitar el sueño o que nuestro sueño sea de más calidad.
Entiendo. Incluso personas que duermen con la cabeza apoyada en el hombro y terminan con el manguito rotador del hombro completamente destrozado. Oiga, ¿cuál es la mejor postura para dormir? ¿La que usted le recomendaría a alguien que tiene problemas para dormir y no termina de descansar bien por las noches?
Pues si el problema es más de insomnio, muchas veces la postura no depende tanto, sino hay que introducir técnicas de relajación, y habitualmente las técnicas de relajación hay que hacerlo pues una vez de cúbito supino, o sea, mirando hacia arriba, intentando hacer técnicas de respiración para calmarse, intentar bloquear pensamientos intrusivos y de tal manera que uno vaya induciendo al sueño. Una vez que se ha inducido al sueño, pues ya perdemos el contacto, entonces ya es imposible poder hacerlo, ¿no? Y poder controlar ese tipo de posturas. Como he comentado, si hay un problema de respiración durante el sueño, a veces hay algunos dispositivos que evitan ponerse boca arriba. Se pone una almohadilla en la espalda, de tal manera que cuando uno va a ponerse boca arriba, pues vuelve otra vez a ponerse de lado o boca abajo. Pero en general, si el problema es de inducción al sueño con un insomnio, que es la patología más frecuente, pues hay que hacerlo en de cúbito supino, intentando hacer alguna técnica de relajación y controlando los pensamientos intrusivos, que suele ser lo que más nos perturba, porque estamos pensando en las preocupaciones del día y las ansiedades que nos genera y que nos bloquea a la hora de dormir.
Entiendo. Carmen, ¿alguna curiosidad?
Sí, doctor, ¿cuál es la postura esa en la que nunca, nunca deberíamos dormir?
Hay que tener cuidado con aquellas posturas en las que colocamos las extremidades sobre una superficie dura, o sea, que no sobre el colchón, pero imaginamos que ahí pues el mueble está al lado o la cama tiene algún tipo de protrusión de madera o un saliente. El colocar una extremidad, tanto el brazo como la pierna, sobre ese tipo de situaciones puede producir una compresión sobre los nervios y amanecer, por ejemplo, con una mano caída, con una neuropatía del nervio radial, o un pie caído por una neuropatía del nervio peroneo, que es una patología que vemos con frecuencia. También hay que subrayar que muchas veces no se debe solamente con la postura. Si se ha tomado alguna medicación o se ha ingerido alcohol que produce un bajo nivel de conciencia, eso disminuye los movimientos y el paciente puede estar en una situación, en una postura anómala durante varias horas, y eso se incluye a la hora de producir patología.
Y en todo eso, doctor, hay algo de subjetividad. Quiero decir, lo que puede ser bueno o malo para mí puede ser bueno o malo para Javi Campos, para el realizador de ese programa.
Sin duda, que aquí hay una cuestión de gustos, ¿no? Y también de comodidad. Hay gente que se siente más cómodo pues teniendo una postura hacia abajo o en decúbito lateral o simplemente mirando hacia el techo, ¿no? En decúbito supino. Entonces ahí también depende de cada uno. Fuera de esas variantes, luego están esos casos particulares que, como he comentado, que pueden tener alguna patología asociada y que hay que evitarlo, ¿no? Pero en general hay que tener una superficie cómoda, evitar que haya cualquier tipo de obstáculo que pueda poner un brazo o una pierna, que no pueda producir una compresión sobre dicho miembro, y pues dejar vía libre que cada uno descanse como quiera o como pueda.
Uh-huh. Hay personas que se acuestan boca arriba, en posición fetal, boca abajo, como sea, pero que después de toda la noche aparece con los pies en la almohada y la cabeza a los pies de la cama. ¿Esto es indicador de algo? ¿Con esa cantidad de movimientos esa persona habrá descansado bien?
En general, nos movemos mucho durante el sueño. Si la mayoría de la gente dice que no se mueve, pero cuando hacemos un estudio de sueño con cámara y lo analizamos, vemos que hay mucho movimiento. Esa es la realidad. Fuera de ello, hay algunas patologías que pueden producir un exceso de movimientos. Por ejemplo, hay una patología que se llama los movimientos periódicos de las piernas durante el sueño, y son unos movimientos que, aunque uno esté dormido, no paran de moverse las piernas, y eso en algunos casos puede producir un sueño de baja calidad. Se detecta haciendo un estudio de sueño. Y luego hay patologías más graves, como por ejemplo los trastornos de conducta de sueño REM, que es una patología en la que el paciente vive la ensoñación que tiene. Nosotros cuando tenemos una ensoñación, cuando tenemos nuestros sueños, pues estamos quietecitos, no nos movemos y nuestra mente está moviéndose con lo que estamos caminando o corriendo. Pues en estos pacientes hay un desacoplamiento entre lo que sueña y el cuerpo pierde esa atonía y empieza a moverse, a levantarse, Entonces son casos extremos en los que esos movimientos lógicamente son patológicos y tienen que acudir al médico para diagnosticarlos.
Bueno, pues ya sabemos un poquito más de cómo podemos descansar más o mejor, o de manera más saludable o menos saludable a partir de las posturas. Doctor, gracias por atendernos a estas horas. Un abrazo y buenas noches.
Nada, muchas gracias a vosotros por la invitación. Un abrazo.
La lluvia con el naranjo, la niebla con el cristal, la albahaca tiene un tomillo que la espera en el rosal. Yo he visto un cielo estrellado bailando sobre la mar. Si tú no bailas conmigo, la noche se queda en vilo. Bailas conmigo, yo prefiero no bailar.
Hay un fenómeno meteorológico que nos llama a todos la atención, es el granizo. En vez de ser agua líquida, lo que nos cae del cielo lo hace en forma de hielo. Y quiero saber cosas, y para eso quiero hablar con todo un experto, como es Jesús Riesco. Es físico, meteorólogo y trabaja para la Agencia Estatal de Meteorología. Querido Jesús, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Empecemos por cosas como muy elementales. ¿Qué es el granizo y dónde y por qué se forma?
Bueno, el granizo es un tipo de precipitación en forma de trozos de hielo cuyo diámetro oscila aproximadamente entre 0,5 centímetros a 5 centímetros, pero puede ser incluso algo más pequeño o bien a veces mayor, que caen separados o bien aglomerados en bloques irregulares, ¿no? Y se forma en las tormentas, asociado a procesos de gran inestabilidad, y se suele producir sobre todo en los meses cálidos en latitudes medias, ¿no? Se debe a que en una nube tormentosa, al principio se origina un núcleo de condensación, una partícula sólida, que va siendo arrastrada por las corrientes nubosas ascendentes en la propia tormenta y va creciendo. Entonces, al ascender se produce un mayor enfriamiento y también congelación, y entonces el granizo al final, cuando adquiere un peso importante, pues cae a tierra por gravedad.
Oye, Jesús, a veces es difícil entender por qué llueve hielo si la temperatura que tenemos en ese momento, la percepción que tenemos de la temperatura es una temperatura, desde luego, que no está por debajo de cero. ¿Por qué el granizo puede aparecer en cualquier época del año, incluso en verano?
Sí, de hecho principalmente ocurre en latitudes medias, por ejemplo en España ocurre principalmente en los meses cálidos, ¿no? En primavera y verano, el granizo más grande. Hay en principio varias condiciones esenciales para que se concrete la formación del granizo. Una es temperaturas frías en niveles medios de la troposfera y en capas altas de por lo menos menos 15 grados en el interior de la nube, pudiendo llegarse a alcanzar incluso en algunas nubes menos 40 grados centígrados en las partes más altas. Por otro lado, tiene que haber un importante desarrollo vertical de la nube tormentosa para que se forme el granizo. Y luego, la altitud del nivel de congelación, del isocero, que llamamos, no demasiado alto, para que no dé tiempo en la caída a que se funda la piedra de granizo. Si las temperaturas fueran excesivamente frías, no tendríamos esas gotitas de agua líquida en estado de subfusión, que son imprescindibles, y por tanto, en temperaturas muy, muy frías, en invierno, no es fácil que se produzca granizo grande.
Andrés, has estado leyendo algunas cosas y tienes algunas curiosidades.
Sí, sí, la verdad es que tenía algunas y después de leer, más aún, Adolfo. Le quiero preguntar a Jesús, bueno, la caída del granizo depende exclusivamente de la gravedad. Y en el momento que el aire, Jesús, no puede mantener ese granizo suspendido, cae a la tierra. ¿Qué velocidad puede alcanzar?
Bueno, pues el granizo cae lógicamente cuando adquiere un tamaño importante, como para que las corrientes ascendentes ya no lo puedan mantener en el aire, ¿no? Sobre todo si estas se debilitan. Entonces, la velocidad del granizo depende del tamaño de la piedra, de la fricción con el aire, movimiento del viento, colisión con otras gotas y posible derretimiento a medida que las piedras caen a través de la atmósfera. Entonces, como las piedras además no son esferas, es difícil de calcular con precisión, pero en general podríamos decir como una media aproximada que para granizo pequeño la velocidad terminal de caída al llegar al suelo, cuando hablamos de granizo pequeño de menos de 2 centímetros de diámetro, podemos hablar que sería entre 15 y 40 kilómetros por hora la velocidad terminal, mientras que para piedras ya más grandes de granizo, entre 2 y 5 centímetros, podemos tener velocidades terminales de caída en torno a 40, 65 kilómetros por hora. Y ya para el tamaño de granizo ya muy grande, de más de 5 centímetros de diámetro, podríamos tener incluso hasta velocidades por encima de 100 kilómetros por hora.
Bueno, como comentas, Jesús, que vamos, si te pilla Adolfo, te deja un buen chinchón, ¿eh? Bueno, su tamaño suele ser parecido al de un guisante, es el normal, pero hemos visto granizo del tamaño de pelotas de golf. Jesús, ¿de qué depende precisamente su tamaño?
Bueno, el tamaño y el número de capas que tienen las piedras depende del tiempo que permanece en el interior de las nubes tormentosas el granizo y de los procesos de congelación, fusión, acreción. Entonces, cuanto más grande es la inestabilidad en la atmósfera, pues es más fácil que vaya creciendo el tamaño del granizo, y entonces podemos tener tormentas con gran severidad, por ejemplo, en las supercélulas, donde el tamaño del granizo puede ser muy grande, por encima de los 5 centímetros.
Qué bueno. ¿En España hay registradas granizadas realmente singulares, digo, por su tamaño?
Pues sí, bueno, AEMET precisamente tiene una base de datos que llamamos SINOVAS, en el que se considera una granizada singular cuando los granizos alcanzan un diámetro superior a 2 centímetros o bien de menor tamaño porque acumulan más de 2 centímetros de espesor sobre el suelo en sitios planos, ¿no? Y, por ejemplo, como datos destacables, tenemos una granizada de 8 centímetros en la tarde del 23 de julio de 2017 en Rubielos de Mora, en Teruel. Y luego también, por ejemplo, tenemos tamaño de más de 6 centímetros, similar al diámetro de las pelotas de tenis, en Marbella, por ejemplo, el 21 de septiembre de 2007, que provocó, por ejemplo, 18 heridos y cientos de automóviles abollados o con la luna rota.
¡Qué fuerte! Jesús Riesgo, gracias por atenderme a esta hora. Te mando un abrazo fuerte. Gracias y buenas noches.
Muy bien, buenas noches. Muchas gracias, Adolfo.
En el año 2004, la nave Spaceship One se convertía en el primer cohete privado que llegaba al espacio. Ascendió unos 100 kilómetros. La nave permaneció durante unos 3 minutos en el espacio exterior y posteriormente inició el descenso como un planeador. Desde entonces, la carrera por el turismo espacial no ha cesado. En estos momentos, en los que el hombre sueña con viajar al espacio por placer, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué ocurriría si un avión comercial intentara superar la barrera de la atmósfera? ¿Esto podría hacerlo? Voy a consultar con el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos y Aeroespaciales, Miguel Ángel González. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches, Miguel. ¿Qué altura puede alcanzar un avión comercial y a qué altura de la Tierra empieza el espacio exterior?
Pues normalmente los aviones están moviendo a unos 20 kilómetros de la Tierra. Se encuentran en la troposfera y no pueden subir más arriba, pues debido a las causas que, si queréis, os puedo explicar después.
Perfecto, estupendo. Yolanda, curiosidades que tienes y que puede resolver Miguel Ángel González.
Pues tengo muchas, Miguel Ángel. Voy a empezar por la primera. ¿Cuál es la principal diferencia entre un avión comercial y un cohete? Es decir, la diferencia por la que un cohete puede atravesar la atmósfera y un avión no puede.
Vamos a ver, tenemos que tener en cuenta la constitución de la atmósfera. Entonces, en la atmósfera lo que ocurre es que según por presión, según vamos subiendo, la presión disminuye. Al mismo tiempo está disminuyendo la temperatura, pero al mismo tiempo disminuye la densidad del aire. Entonces, tenemos que tener en cuenta qué tipo de motores está llevando el avión. Porque, por ejemplo, poder subir, si tuviera motores, si tuviera suficiente potencia e impulso, podría superarlo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que como los motores de aviación necesitan aire para meterla en el compresor, de forma que luego en la cámara de combustión sufrieran su proceso y salieran impulsados por detrás en lo que es el principio de acción y reacción, entonces al ir disminuyendo la densidad del aire, entonces ¿qué es lo que ocurre? Que el empuje de los motores de aviación es mucho menor que el impulso de los motores cohete. Entonces, como no tiene capacidad, no puede subir tan alto. En las si habéis visto alguna exhibición acrobática, veréis que los aviones suben verticalmente hasta un cierto punto, y entonces de allí ya no pueden subir y entonces caen. Es una acrobacía muy bonita, donde se ve que se queda colgado de una punta de ala y luego después baja en picado el avión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la densidad del aire, como está disminuyendo, es tan pequeña que no puede entrar suficiente aire al compresor y no pueden trabajar y tener ese impulso los motores que llevan los aviones.
¿Qué ocurriría si un avión comercial intentara superar la atmósfera y salir al exterior? ¿Lo conseguiría?
Pues tendría que estar impulsado por motores cohete. Ahora, entonces, aquí también tenemos otro problema, porque el problema es el de los pasajeros. Entonces, no podían llevar tantos pasajeros. ¿Por qué? Porque precisamente al disminuir la presión, lo que tenemos que hacer y que se hace en las naves espaciales, entonces están la presión que puede soportar una persona tiene que estar como mucho ser equivalente a la de unos 10.000 pies, que son unos 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, precisamente cuando el avión sube por encima de esos 3.000 metros, entonces lo que hacemos es presurizar la cabina. Al presurizar la cabina, estamos metiendo allí una presión interna en cabina que es equivalente a la que tendríamos a 10.000 pies de altitud. Si entonces nosotros seguimos subiendo, hay que mantener esa presión hay que mantenerla dentro. Entonces el problema que tenemos es que tampoco vamos a tener capacidad para mantener esa presión con los motores que llevamos en el avión. Tendríamos que poner motores cohete que inmediatamente con el impulso pudieran alcanzar la velocidad de escape para entrar en órbita.
Querido Miguel Ángel, gracias por el esfuerzo de intentar explicarnos un tema que no es fácil de entender, pero que en todo caso hoy hemos conocido un poquito más. Gracias y buenas noches.
Pues de acuerdo. Muy buenas noches, Adolfo, y a vuestra disposición cuando vosotros estiméis oportuno.
Gracias, muy amable. Buenas noches. This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't be nothing without a woman or a girl. Querido Pedro, ¿te gusta esta versión de Etta James, verdad?
Me encanta, sí, señor.
Bueno, qué bien suena esto. Bueno, por cierto, el pico más alto de la península, como todos sabemos, es el Mulhacén, tiene una altura de 3.479 metros, pero el más alto del territorio nacional es el del Teide, que llega a los 3.718 metros. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se mide la altura de una montaña? Para resolver esta cuestión quiero que me atienda, he pedido a Cristina Domínguez que me atienda. Ella es secretaria técnica de la Delegación Territorial del Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica de Andalucía, Ceuta y Melilla. Querida Cristina, buenas noches y bienvenida.
Buenas noches, Adolfo.
Hola, Cristina. Oye, quería preguntarte, antes de hablar de métodos del siglo XXI, vamos a remontarnos algunos años atrás. ¿Cómo se medía la altura de las montañas, no sé, en la antigüedad?
Bueno, pues podemos remontarnos hasta el siglo VI antes de Cristo. Y en esa época ya había conocida una leyenda acerca de Tales de Mileto. Esta leyenda hablaba de que retaron a Tales a medir la altura de una pirámide y él utilizó un método de comparación utilizando su propia sombra y la sombra de la pirámide. Observó que se podría saber la altura de las pirámides midiendo... igualando dos triángulos, ¿no? Dos triángulos semejantes entre sí, siendo uno de ellos el que tiene la altura que quieres medir y el otro tu propia sombra proyectada. Esto no es más que el teorema de Tales, que se estudia hoy en día en la escuela, y también se hace uso del teorema de Pitágoras. Esa es la trigonometría básica que desde ya entonces se utilizaba, ¿no? Luego, por el siglo X también se utilizaban otras herramientas que seguían utilizando esta trigonometría. Y luego ya a partir del siglo XVII se utilizaba otros métodos para medir la altura de las montañas, que eran métodos meteorológicos. A partir de medir la presión atmosférica, utilizando un barómetro, se podía calcular aproximadamente la altura de una montaña, teniendo en cuenta que la presión disminuye con la altitud.
Correcto, pues dejemos la antigüedad y situémonos en este momento en el siglo XXI. ¿Cuáles son las técnicas que se utilizan hoy?
Actualmente lo más común es utilizar la navegación por satélite, lo que la mayoría de la gente dice que es el GPS. En realidad hoy en día es el GNSS, que utiliza no solo la constelación GPS, sino Galileo, GLONASS, Beidou. Y se trata de colocar un receptor GPS en la cumbre de la montaña. De nuevo, tienes que estar presente en la cumbre de la montaña. Y a partir de unos satélites artificiales que tenemos en órbita, volvemos a utilizar principios de triangulación y de trigonometría. Se hacen medidas de distancia entre los satélites y necesitamos al menos 4 para determinar una ubicación. Pero con estos 4 satélites podemos encontrar un punto en la Tierra.
Querido Pedro, como siempre los oyentes esperan una pregunta de altura por tu parte. Claro.
En esta ocasión nunca mejor dicho, ¿verdad? A mí me gustaría saber, Cristina, si las montañas pueden cambiar de altura con el paso del tiempo. No sé si alguna vez el Himalaya, decíamos antes, 8.848 metros, podría dejar de ser incluso la montaña más alta del planeta.
Pues las montañas, por supuesto que sí, que cambian su altura a lo largo del tiempo. El relieve de la Tierra en general está en continuo cambio y las montañas pueden crecer o decrecer, dependiendo de los fenómenos geológicos que predominen y que se den en la zona en particular. A veces estos cambios son imperceptibles. Vamos, la mayoría de las veces es imposible observar un cambio a lo largo de años y años, pero otras veces suceden de forma más visible y repentina, como tenemos el ejemplo aquí cercano, el Cumbre Vieja, ¿no?, que acaba de un volcán hacer erupción y cambia la orografía de lugar rápidamente. También hay que tener en cuenta que depende del instrumental utilizado en cada momento para medir una altura de la montaña, tenemos precisiones distintas y normas distintas para medirla. El Himalaya, pues bueno, ahora recientemente tenemos una nueva medición consensuada y bueno, pues evidentemente el Monte Everest, que es su pico más alto de la cordillera, incluso ahora mismo hay quienes dicen que no es ese el monte más alto, porque toman como origen para las medidas otros elementos, como puede ser el centro de la Tierra y no el nivel medio del mar que comentábamos. Y gracias a que el radio de la Tierra en el Ecuador es mayor que en los polos, pues existen otras cumbres que podrían considerarse que superan al Everest en este sentido.
Entiendo. Querida Cristina, gracias por atendernos y buenas noches. Muchas gracias.
Buenas noches, Adolfo. Ha sido un placer. Gracias, gracias por la invitación.
Gracias. ¿Hay muchos que están pensando ya en las vacaciones de verano? Y si una de tus ideas es hacer el Camino de Santiago, primero enhorabuena, aunque te recomiendo que lo hagas después de enterarte de algunas cosas que no sabes de este itinerario. Déjame que te cuente algunos detalles con la ayuda de Carlos Taranilla. Es un leonés, licenciado en Historia, autor de Eso no estaba en mi libro del Camino de Santiago. Muy buenas noches, Carlos.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. La historia del Camino de Santiago se extiende a lo largo de los siglos, dejando tras de sí numerosas leyendas, numerosos misterios. ¿Me puedes poner algún ejemplo de algún acontecimiento misterioso destacado a lo largo de la historia del Camino de Santiago?
Bueno, el Camino de Santiago, por supuesto, que una ruta tan larga y de tanta antigüedad, pues desde el siglo IX, no puede menos que tener no uno, sino multitud de elementos misteriosos. Y en cualquier parte que iniciemos el camino, pues nos vamos encontrando, digamos que leyendas, milagros, hallazgos, santos griales que pretenden serlo cuando es imposible que ninguno lo sea, porque de esa pieza ni siquiera los evangelios, ni los textos sagrados, epístolas, hechos de los apóstoles, volvieron a mencionarla después de la cena del Jueves Santo, y hasta finales del siglo IV no se volvió a hablar de ella. Entonces ahí hay unos 3 siglos y pico de oscuridad, pero bueno, hay pretendientes por varios puntos de la geografía. Hay otros elementos muy curiosos, como por ejemplo los llamados tardones. Los tardones son esas figuras que dan golpes en los relojes anunciando las horas, y se las llama con ese apodo pues porque dice la voz popular que están una hora amenazando con la maza y tardan una hora en dar el siguiente sonido. Hechos y fechos del camino, con pan y vino se anda el camino, en fin, multitud de detalles para todos los gustos.
Oye, a lo largo de la historia han sido numerosos los peregrinos que han hecho el camino. ¿Cuáles han sido los personajes más ilustres que lo han hecho?
Bueno, desde los primeros tiempos nosotros relacionamos en un capítulo que tenemos en el libro, lo llamamos personajes con solera divina, porque hay representaciones de personajes sagrados vestidos de peregrino, por ejemplo, Jesucristo peregrino. Es muy rara la imagen de Jesucristo peregrino. Hay una en León, en el antiguo Palacio de los Guzmanes, que procede del antiguo convento de las Agustinas. Está San Agustín, lavando los pies a Cristo peregrino. Es de poco, puede que sea el único caso en escultura, pero sí que hay de la Virgen peregrina, por ejemplo en Pontevedra, la Virgen peregrina, que tiene una basílica preciosa en forma de venera, es la patrona del camino de Santiago portugués. Y otras numerosas imágenes de la Virgen peregrina pues existen a lo largo de todo el camino, vestida de peregrina. También se dice que de Santiago peregrino, hay muchas en relieves. De San Francisco de Asís también fue peregrino y hay constancia de que pasó por la ciudad de León cuando iba camino de Compostela, y aquí fundó el convento, el antiguo convento que hoy día continúa la iglesia, y en otros lugares que estuvo. También en Santo Domingo de Guzmán se habla de peregrino. Y a partir de que el camino empezó a popularizarse en aquel tiempo, que representaba el viaje a Santiago pues como un elemento de unión en los cristianos en su lucha en la reconquista contra los maometanos, pues además de gente del pueblo, digamos que peregrinaron obispos, nobles, arzobispos y mucha cantidad de gente conocida. Todos querían ir a Santiago a rendir pleitesía.
Carlos, ¿hay alguna relación entre el Camino de Santiago y la búsqueda del Santo Grial?
Bueno, siempre son caminos, pero el Camino de Santiago es un camino físico. Hay personas para las que representa también algo espiritual, simbólico. Existen dudas sobre si los restos que se conservan en la catedral pertenecen al apóstol, son del hereje prisciliano, que también se postulan, o no se sabe a quién pertenecen. Nunca se podrá averiguar realmente, pues porque físicamente o científicamente habría que hacer una prueba de ADN esos huesos, comparándolos con quién, con un familiar que no tenemos. Entonces eso no se podrá averiguar nunca, a pesar de que hay detractores, defensores, etcétera. Pero sí es cierto que las personas que hacen el camino, o que hemos hecho el camino, prácticamente que todo el mundo ha hecho alguna vez el camino en la vida, viajan allí no solo con esa intención, sino que van como a un lugar que antiguamente, hoy día continúa también en Finisterre y en Musía, hasta el final de la tierra, y es como cumplir un ideal. De hecho, les ves echados de espaldas en la plaza del Obradoiro, con los ojos abiertos mirando al cielo, o en ocasiones con los ojos cerrados pensando como que han llegado a una meta, lo que se llama la meta de las estrellas. Sin embargo, la búsqueda del Santo Grial es algo literario, mítico. Ese término se empezó a utilizar en el siglo XIII. La Copa de Cristo es del siglo I. Se empezó a utilizar en el siglo XIII cuando un trovador que continuó el cuento del Perceval, porque había muerto el que lo estaba escribiendo, el trovador Cretián de Troyes, se lo dejó inacabado, como tuvo mucha celebridad entre las clases nobles y las clases populares, porque lo recitaban los juglares. Pues entonces lo continuó, hizo una traslatio y puso la escena en tiempos de José de Arimatea y lo enlazó con el Evangelio Apócrifo de Nicodemos. Y a partir de ahí se le comenzó a llamar Grial. Pero estamos hablando de 1200 y pico años después de los hechos. Y en principio el término Grial, que es una palabra del castellano, del provenzal, del catalán, del lemosín, grasal, gresol, grasau, etcétera, alude a una especie de platito, como una bandeja, como si fuera un platito de esos de aceitunas, en el cual se llevaba la comunión, en el primer episodio de la leyenda, en estado sólido. O sea, la sagrada forma se llevaba a un rey enfermo. Nunca se habló de que contenía el vino. Pero claro, posteriormente, pues al pasar a ese el trovador, cuando hizo ese traslatio, pues la leyenda se ha terminado, digamos, contaminando, y ahora con ese término, que es un término del castellano, como el que había que llamar a un recipiente, sin más, pues se alude simplemente al cáliz de Cristo. Yo tengo otro libro publicado sobre este tema, lo he trabajado mucho, y en realidad hay lo único claro que hay, localicé un resto de una reliquia, que todavía se conserva la etiqueta en el Museo Apostólico de Documentos Vaticanos y está documentada. Es una reliquia, como dice la auténtica, la cédula que acompaña, di legno, o sea, de madera. Luego, el cáliz en origen, de madera tuvo que ser, ya ni el de Valencia, ni el de León, que son de ágata, ni otros pretendientes que hay.
Pues por centrarnos en el Camino de Santiago, si quieres saber más, te recomiendo que leas Eso no estaba en mi libro del Camino de Santiago. Lo firma Carlos Taranilla, lo publica la editorial Almuzara. Querido Carlos, gracias por atenderme y buenas noches.
Ha sido un placer, encantado. Igualmente.
En esta hora ya sabes que estamos empeñados en explicarte el porqué de las cosas. Bueno, para explicarte el siguiente porqué, tengo que retrotraerme en el tiempo. 29 de mayo de 1953. Edmund Hillary y Tenzin Norgay se convirtieron en los primeros alpinistas en hacer cumbre en el monte Everest, 8.800 48 metros de altitud, la montaña más alta de la Tierra. El próximo domingo se cumplen, por tanto, 69 años de esta hazaña, que muchos han tratado de emular desde entonces, algunos llegando a la cima y otros quedándose a escasos metros, incluso algunos perdiendo la vida en el empeño. A ver, Pedro, hablando del porqué, ¿por qué es tan famoso y atrae tanto el Everest?
Pues mira, estamos hablando del techo del mundo, tú lo decías antes, una cima que ha sido escalada por más de 8.000 personas desde aquella primera ascensión, y algunas de ellas lo han hecho en más de una ocasión. Más de 400 personas han muerto en el intento de llegar a la cima, y las condiciones de la montaña son tan difíciles que la gran mayoría de los cuerpos, fíjate, permanecen allí arriba. Muchos de ellos son visibles desde las vías de ascenso habituales. La mayoría de las expediciones utilizan máscaras de oxígeno y tanques por encima de los 8.000 metros. Es la denominada zona de la muerte. Pero alrededor de 200 personas lo han escalado sin oxígeno suplementario.
Bueno, hay un puñado de escaladores españoles que han conseguido llegar a la cima del Everest, y entre ellos he elegido para esta noche a Araceli Segarra, que en el año 96 se convirtió en la primera mujer española en alcanzar la cumbre del Everest. Araceli, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Buenas noches, ¿cómo estáis? Muchas gracias.
Bueno, ¿qué lleva a un escalador, en este caso a una escaladora, a tomar la decisión de subir al Everest? ¿Es la madre de todas las batallas?
Bueno, depende. Yo creo que es muy importante la elección que hacemos de la ruta y el estilo. Yo creo que cada una de estas estrategias van de acuerdo con tu personalidad. En el caso que estás hablando de que llegamos a la cumbre del Everest, nosotros lo hicimos porque estábamos rodando un documental en formato IMAX, y de hecho ese era nuestro gran reto, porque escalar la montaña en el mismo estilo y en la misma manera en la que se llevaba haciendo pues los años anteriores, digamos que alpinísticamente no aportaba nada, no nos suponía un reto, no era nada innovador y no cambiarías absolutamente la visión, ¿no?, de este deporte. Pero rodar un documental, llevar una cámara de IMAX, que como sabéis, ¿no?, el IMAX son estas pantallas gigantes, se necesitan también cámaras muy grandes, aquí es donde estaba el reto, ¿no?, aquí es donde estaba la diversión.
Entiendo. Supongo que, en fin, yo solo de pensarlo, se me ponen los pelos de punta pensar que tuviera que subir 8.848 metros. ¿En algún momento se tiene conciencia del peligro que asumís cuando decidís subir al Everest?
Bueno, es todo un aprendizaje en la vida, es decir, no te levantas un día, sales de tu oficina y dices, ay, mira, me voy a subir al Everest, sino que llevas años practicando este deporte, cada vez lo vas complicando más, cada vez vas aprendiendo más y cada vez eres más sólido. Así que yo no creo que haya ninguna diferencia con cualquier otro deporte en el que, digamos, no puedes asegurar al 100% tu seguridad, ¿no? Pero en el fondo, la vida es peligro, la vida es riesgo. Salir de casa y que no te pase nada, pues también comporta algo, ¿no?, de asumir que no estamos seguros al 100%. Yo no, y ninguno creo, de nosotros percibimos que vamos a arriesgar nuestra vida, sino que vamos a poner todo lo que tenemos para hacerlo, nuestra actividad, con el máximo de seguridad y divertirnos, porque el objetivo de esto es sentirse vivo y aportar algo.
Cuando se llega a la cima, cuando llegaste a la cima, ¿el primer pensamiento que tuviste cuál fue?
Que no se congelase la batería porque teníamos que hacer un rodaje. No, es decir, nuestra concentración al 100% estaba en la filmación. El objetivo no era que nosotros llegásemos a la cumbre, el objetivo es que la cámara llegase a la cumbre y funcionase. Y se había tenido que hacer toda una serie de estudios y de pruebas, porque sabes que allá arriba hace tantísimo frío que las baterías dejan de funcionar. Así que si llegas allá arriba y la cagas, ¿no?, por decirlo de alguna manera, con las baterías, dices, bueno, pues nada, volvemos a empezar.
Sí, sí, por decirlo de una manera muy gráfica, por cierto. ¿Qué es más complicado, subir o bajar el Everest?
Bueno, todo tiene su 50-50, ¿no? Es decir, ni uno es más ni uno es menos, pero precisamente por eso ninguno es menos y ninguno es más. No sé si me he explicado.
¿Por qué es tan atractivo? ¿Por qué es tan, te diría, cautivador la idea de subir al Everest?
Bueno, yo me imagino que es un poco como el Titanic, ¿no? Hay ciertos lugares, hay ciertos conceptos, hay ciertas ideas que llevan detrás un halo de misterio, mística y también mediatización. No vamos a engañarnos, ¿no? Seguro que hay otras montañas que si se pone empeño en convertirlas también en algo, como decía antes, ¿no?, místico, y así como difícil y intangible, ¿no? Pues bueno, pues entonces giras la vista y entonces te centras en eso porque es lo que los medios de comunicación un poco potencia. Así que Everest también tiene esa parte, pero para mí hay montañas que son mucho más atractivas, mucho más difíciles, las escala menos gente y son mucho más prestigiosas, ¿no?, que Everest. Everest es la más popular.
Araceli Segarra, año 96, la primera mujer española en alcanzar la cumbre del Everest. Gracias por atenderme, un beso.
Venga, un abrazo para todos y buenas noches.
El trabalenguas. Es la hora perfecta para activarnos, para que arranque un nuevo día y desde luego para que arranque nuestra máquina del tiempo.
I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Puedo prometer y prometo intentar elaborar una constitución.
Habemus papam. La otra torre, Ricardo, la otra torre. Ha impactado en la otra torre.
¿Qué es eso?
La espada de luz de tu padre. El arma de todo caballero Jedi. No es tan abyecta como las armas de fuego. Un arma noble para tiempos más civilizados.
Parece mentira, pero la aventura galáctica salida de la imaginación de George Lucas cumple 45 años. El 25 de mayo del 77 se estrenaba en cines La Guerra de las Galaxias.
Yo soy tu padre.
Bueno, película que conseguiría 6 Oscar de los 10 a los que estaba nominada, fue considerada un hito en la historia del cine debido a unos efectos especiales que nunca habíamos visto antes. Su banda sonora, compuesta por John Williams, es una de las más famosas de la historia del cine. Andrés, más datos.
Más datos. En el año 97, 10 años después de 20 años después de su estreno, La Guerra de las Galaxias fue rebautizada como Star Wars Episodio IV, Una Nueva Esperanza.
Bueno, del cine a la música, porque recordamos ahora a la gran dama de la canción.
Admines en el pelo.
María Dolores Pradera. Nos dejaba el 28 de mayo del 18, es decir, este sábado se cumplirán 4 años de su fallecimiento.
María Dolores Pradera fue invitada al programa Noches de Sol, pedazo de programa, gran programa, que presentaba y dirigía Adolfo Arjona.
Muy amable.
Lo que lo vimos usted mismo.
Muy amable.
Y durante, qué bien lo pasamos, ¿eh, Adolfo?
Sí, señor.
Y durante casi hora y media compartió esta dama de la canción muchos recuerdos de su vida.
Mi infancia estuvo marcada por los viajes a Chile, ¿no?
Sí, sí, sí. Mi padre tenía allí sus negocios y íbamos todos los años, o él venía. Eran viajes en barco larguísimos, de 31 días. Luego rebajó un poquito, pero seguían siendo 29 o 28 días de viaje.
Prácticamente un mes viajando.
Un mes de ir y otro mes de volver. Pero bueno, nos acostumbramos.
Ahora cuando haces viajes transatlánticos, supongo que utilizas el avión, claro.
Sí, hago los menos posibles. He hecho tantos que ya de verdad lo de los viajes me gustan en cochecito. hasta ¿cómo se llama? ¿El AVE?
¿El AVE?
Me parece una cosa así demasiado moderna para mí. Y yo digo, preferiría ir en Tilbury, que es más lentito.
Bueno, en alguna ocasión te he oído relatar que una vez pasas una temporada con tu padre, ¿sí?, estás recorriendo México y allí te enamoras de la música mexicana. En el momento que escuchas a un señor que cantaba algo así, pero yo he podido rescatar un documento de lo que cantaba ese señor, pero en tu voz.
Tecolote, ¿qué haces ahí apoyado en la pared? Tecolote, ¿qué haces ahí apoyado en la pared? Esperando a mi tecolota, esperando a mi tecolota, esperando a mi tecolota, que me traiga de comer.
Bueno, bueno, bueno.
Era un vago el tecolote este. Es un pájaro, no recuerdo cuál.
Ah, yo creía que era un pájaro, pero mexicano. ¿Qué dice? No un pájaro, sino un mexicano.
No. Era un pájaro.
Un ave, ¿no?
Un ave, sí.
Ah, correcto. Oye, de tu madre, por lo que he podido percibir en tus primeras palabras, todo el amor del mundo, ¿no?
Todo el amor del mundo. Para mi padre también. Lo que pasa es que a mi padre le disfruté poco. Murió teniendo yo 9 años y bueno, disfruté ese año que estuve con él solita recorriendo toda la América española, ¿no? Pues por eso yo soy muy dura para los idiomas y él manejaba siempre con el idioma español, porque allí donde llegábamos se hablaba este idioma, allí otro viajecito, llegabas y hablaban tu idioma. Por cierto, una tata que hemos tenido toda la vida, un día me dijo qué suerte tuvo Cristóbal Colón, que llegó y todos hablaban español.
De la voz de María Dolores Pradera a la de uno de los músicos, cantantes y compositores más influyentes de la historia de la música. El 24 de mayo del 41 venía al mundo Bob Dylan. Este martes cumplirá 81 años y en sus 6 décadas de trayectoria artística, las canciones de Dylan han sido versionadas por infinidad de artistas. Es el caso de esta preciosa canción Make You Feel My Love, que la artista británica Adele no quería incluir en su álbum debut, pese a la insistencia de su manager. Finalmente, y después de que el propio Dylan le cantara personalmente la canción, Adele no pudo resistirse. Gracias por estar ahí. Que tengas una feliz semana. Recuerda que en 7 días, si te apetece, nos encontramos aquí en la radio. Gracias. Que tengas buena semana. Te dejo con El Pulpo y luego con Herrera. Chao. When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you a warm embrace to make you feel my love. When the evening shadows and the stars appear and there is no one there to dry your tears, I could hold you for 1,000,000 years to make you feel my love.
Es más radio cuando nos escuchamos.
Y nosotros vamos a estar dándonos vueltas por Andalucía para hablar con la gente de aquí.
Estoy en Lepe, en una explotación de fresa.
Esto es un trabajo duro, son muchos días.
Estoy en la lonja de Barbatela. No hay relevo generacional, la media de...
¿Pero por qué no hay nuevos marineros?
No se gana dinero en la mar.
Estoy en la zona franca de la bahía de Cádiz, una zona en ruinas casi. Carmen Pérez fue trabajadora.
Y ver esta situación es que...
duele, ¿no?
Duele, duele, duele.
Hoy estoy en Huelva, concretamente ahora mismo en la playa de La Antilla. ¿Cuál es el hándicap? Las infraestructuras, es decir.
Hay una respuesta.
Es verdad que tenemos un índice de paro muy alto, pero también es verdad que hay nuevas realidades que están empezando a surgir, ¿no?
De lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro están más cerca de ti.
No me gusta ver a sus hombres en los caminos bloqueando el pueblo.
John Wayne.
No me gusta que nos vigilen y traten de cazarnos traicioneramente.
Dean Martin.
No me gusta que maten a un buen amigo mío una hora después de haber dicho que quería ayudarme. No me gusta usted, Burbet.
Río Bravo. El sábado por la tarde, en 13.